Tiroteos en Nueva Zelanda, ataques contra dos mezquitas en el país dejaron al menos 50 muertos.
Una y otra vez pareciera repetirse esta situación. ¿Por qué no paran de suceder estas tragedias? Aquí comienza Libertad sin Límites.
Te damos la bienvenida a tu programa Libertad sin Límites. Como siempre, un gusto poder recibirte, compartir estos momentos, compartiendo los últimos acontecimientos, como siempre. Y bueno, en la compañía de Joel Flores ya te saludamos. Un abrazo muy especial a la gente que acompaña el programa a través de la TV, de la radio Nuevo Tiempo y los amigos, muchísimos más, se siguen sumando, Joel, por internet, que son parte del programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, Carola. Bueno. Gracias a Dios por la salud, la vida, por permitirnos una vez más allí poder estar con todas esas personas tan lindas que siguen, como ya bien lo decías, nuestra programación, radio, televisión, YouTube, Facebook, todos los medios posibles.
Así es.
Lamentablemente, hay semanas que no estamos tan bien presentando las noticias como la que vamos a presentar hoy. Por más que podamos tener tantas bendiciones de parte de Dios, hay cosas que nos entristecen tanto.
Así es.
Y tenemos que comentarlas porque es parte de nuestra realidad, como la noticia que hoy vamos a comentar.
Así es, precisamente lamentable lo ocurrido. Al menos 50 personas fueron asesinadas y otras 50 heridas en los tiroteos registrados el pasado viernes en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch. La primera ministra neozelandesa calificó este hecho, Joel, como uno de los días más oscuros para el país. Literalmente, esa fue la frase que ella usó. Uno de los días más oscuros para el país.
Carola, mira, qué intrigante. Y realmente esto nos llena de tanto pesar. Acabamos de dar una noticia la semana pasada de un tiroteo allí
acá en Brasil.
Bueno,
¿no?
En Brasil. Ahora Nueva Zelanda, nuevamente allí se viste de luto. Una persona xenófoba, una persona que no quiere más la vida de personas inmigrantes, porque esto va más allá de la creencia religiosa, empieza a matar 50 personas.
Tremendo, ¿no? Tremendo.
Imagínate, vamos de tragedia en tragedia. ¿Hasta dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a llegar? Entonces, parece que una tragedia provocada por el ser humano provoca otra. Y este hombre tenía tanto placer que incluso él pensó y quiso transmitir aquella atrocidad que estaba cometiendo. ¿Hasta dónde el ser humano puede entregarse bajo sus propios caprichos, bajo sus propios deseos y egoísmo, arruinando la vida de familias?
Gente inocente, ¿no?
Imagínate.
Personas inocentes, ¿no? Y en ese lugar, bueno, conociendo un poco más lo que sucedió el sábado, precisamente una corte acusó formalmente de asesinato a Brenton Tarrant. Él es el principal sospechoso de llevar a cabo los crímenes y que él mismo transmitió en vivo el tiroteo a través de Facebook. Imagina, el primer tiroteo tuvo lugar en la mezquita de Al-Noor, en el centro de esta ciudad que mencionamos. Y bueno, el individuo armado, señalaba la nota, con armas semiautomáticas, como tú bien lo dijiste, disparó indiscriminada dentro de la mezquita contra todos quienes estaban ahí. Tú sabes que habían niños, hombres, mujeres, a muy poca distancia. Y tú utilizaste un término que yo creo que califica muy bien, una atrocidad, ¿no? Realmente, ¿qué puede pasar por la mente de un ser humano para cometer una atrocidad como esta?
¿Hasta dónde llega la oscuridad, apoderarse de la vida del ser humano para cometer estos crímenes?
Así es.
Hay tragedias que son resultado de fenómenos naturales, cosas que el ser humano no interviene. Pero esta es una tragedia planificada, organizada.
Eso es lo,
ahora,
lo
¿cómo
lamentable.
El ser humano llega a tener placer en lo que hace, tanto así que es capaz de transmitir para millones de personas, decir, miren, esta es la novedad que tengo para ustedes?
Impresionante.
¿Hasta dónde llega? O sea, el ser humano ya llegó a una depravación tal, a un egoísmo tal, de que no valora la vida y está dispuesto a cometer los mayores y peores crímenes y llamarlo para él lo más normal, lo más natural. Realmente eso es triste.
Tremendo, tremendo. Bueno, para informar, como siempre lo hacemos, estaremos dando algunos otros datos de lo ocurrido. Pero como siempre te invitamos a que entres en contacto con nosotros, con el programa, a través de nuestras redes sociales. Contáctate a través del facebook.com/libertadsinlimitesnt. Tú que ya eres parte, gracias siempre por acompañarnos. Y tú que todavía no te has comunicado con nosotros, hazlo a través de nuestras redes sociales. La invitación, por supuesto, para los amigos que siguen por la TV, la radio, por internet. Bueno, algunos datos más alrededor de las 14 hora local, Joel, este individuo de 28 años, identificado por los medios australianos como de extrema derecha, él entró armado a esta mezquita, ¿no? Y abrió fuego, como lo dijimos, contra personas que estaban reunidas allí en la oración del viernes, como ellos tradicionalmente tienen la costumbre, ¿no? De reunirse. Esto lo confirmaron los testigos. Y poco después de esa matanza, otras 7 personas fueron asesinadas a tiros en la mezquita de Linwood, solamente a 5 kilómetros de esta primera. Y las autoridades, bueno, no han confirmado si se trataría de la primera persona que ejecutó ambos ataques, ¿no? Y bueno, las autoridades, además de no confirmar esto, dejaron también, confirmaron que hubieron más de 40 heridos y 11 de ellos en cuidados intensivos. La primera ministra, una vez más, ha asegurado que aparentemente las armas habían sido modificadas y además anunció oficialmente cambios en la ley sobre posesión de armas, que es otro tema también, bueno, quedaría para otro programa, ¿no? Esta cuestión. Pero este hecho, según la ministra, ha llevado a algunos cambios en lo que es la posesión de armas. Y finalizando, el australiano, ahí ya vemos las imágenes, el autor de estos crímenes compareció ante un tribunal del distrito de su ciudad y fue remitido sin una declaración de culpabilidad hasta su próxima comparecencia, que está programada en el Tribunal Superior de la Ciudad del Sur para el 5 de abril. Joel, está marcado para el 5 de abril. Esposado, como ahí lo vemos en la imagen, vestido con un traje blanco, de prisión. El individuo no hizo ninguna declaración en ese momento. Su abogado, designado por el tribunal, no presentó solicitud de fianza. Y un dato de último momento que supimos por nuestra producción es que él no quiere defensa. No quiere un abogado defensor. Él dice que él va a defenderse.
Él sabe lo que hizo. Sabe cuánto sufrimiento provocó. Conoce perfectamente. Ahora, es interesante, Carola, el ser humano cuando llega a perder la sensibilidad, entonces en su conciencia, en su vida, ya se forma un callo que no siente más. Puede ver lo que él hace, destrozar lo que quiere, y el ser humano pierde ese sentido de sensibilidad. Y tan peligroso es que incluso el Espíritu Santo ya no puede trabajar. Porque una de las cosas que el ser humano siente cuando hace alguna cosa equivocada es sentir culpa.
Claro.
La culpa bien manejada puede llevarte a reconocer tu error, a cambiar.
Sin embargo, el arrepentimiento, ¿no?
Exacto, cuando te das cuenta. El arrepentimiento, ¿verdad? El dolor por aquello que causaste. Pero cuando hay un momento donde dice, esto no me duele más, eso es parte, y él puede justificar con sus mil razones por qué hizo eso, mas no existe nada en este mundo que pueda justificar en poder quitar la vida de un ser humano por cualquiera que sea el motivo injustificable que el ser humano pueda presentar.
Así es, muy lamentable lo ocurrido.
Así es. Ahora, Carola, una cosa que me deja realmente preocupado: nadie sabe cuándo es su último día y nadie sabe cuándo es su último culto. La gente fue para adorar a Dios.
Exacto.
Y allí encontró la muerte.
Exacto.
Todos estamos expuestos a la muerte. Hoy vamos a hablar sobre un asunto bíblico de cómo nos ayuda a vivir todos los días preparados, porque nadie sabe cuándo uno va a morir. Gracias allí por darnos la nota.
Gracias a ti, te escuchamos.
Es sin duda lamentable. Ustedes probablemente han visto las noticias allí que fue transmitido por diversos medios de comunicación, que nos causó tanto espanto, tanto terror al ver hasta dónde el ser humano es capaz de llegar en la vida, a ver hasta dónde el ser humano es capaz de usar la inteligencia que Dios le dio, las manos que Dios le dio para proteger, ahora lo usa para destruir. la mente, el cuerpo, la fuerza, la habilidad que debe ser usada para poder ayudar, para poder abrazar, para poder amar, para poder cultivar mejores cosas, para trabajar para un mundo mejor. Ahora el ser humano lo está usando para destruir y autodestruirse y destruir a los demás. ¿Y cuándo va a parar todas estas tragedias? ¿Qué otro tipo de noticias nosotros tenemos que ver? Si bien es cierto, todos los seres humanos tenemos una amenaza constante. La amenaza constante se llama muerte. Tú que estás viendo este momento el programa, tú no sabes cuándo es tu último día. Tampoco lo sé yo. Nadie sabe cuándo es su última oración, cuándo es su última pelea, su última palabra, su última sonrisa. Nadie conoce eso. Y si nosotros sabemos de que la muerte ya es un enemigo vencido, sabemos que aún no está destruido. Dios lo destruirá finalmente, aunque está vencido porque Jesús lo venció cuando resucitó. Nosotros creemos que Jesús traerá vida a las personas que creyeron en Él, pero un día aquella amenaza grande, que es la muerte, será destruida cuando sea destruido el pecado. Porque mientras haya pecado, hay muerte. Entonces, la mala noticia es la siguiente. Mientras vivamos en este mundo lleno de pecado, donde hay gente que desprecia a Dios, cierra el corazón a Dios, pierde la sensibilidad, hay egoísmo, cierra la puerta de su casa, de su vida, de su institución, saca a Dios de su vida, se entrega el ser humano a una completa oscuridad. Y cuando se entrega a una completa oscuridad es capaz de hacer las mayores atrocidades. ¿Hasta dónde llega el ser humano? Ahora, la pregunta quizá no sea cuántas noticias más vamos a ver o qué cosa más es lo que viene en este mundo. La pregunta más importante probablemente sea ¿hasta cuándo vamos a sufrir así? ¿Cuándo Dios va a colocar ese límite de decir la maldad llegó a su tope? Y nosotros sabemos que la conclusión, el punto final para este mundo egoísta, enfermo, para este mundo, ya no es una sanación, es una restauración completa. Dios tiene que restaurar a este planeta. Y gracias a Dios que esa restauración comienza primero restaurando la vida de las personas quienes le permiten a Dios actuar. Entonces, Dios está trabajando de una manera excepcional. Y hoy queremos hablar de esa respuesta que todos necesitamos saber o escuchar. ¿Hasta cuándo? Y antes, yo quiero ofrecerte un regalo para ti. Mira, ve, yo aquí en mi mano, yo tengo un DVD que va a darte muchas respuestas impresionantes para tu vida. Este DVD se llama Enseñanzas de Jesús. Tú puedes solicitarlo en este mismo momento. Aquí aparece el número de WhatsApp, +5512-9810-1460. Solicítalo, llegará totalmente gratis y vas a comprender mucho más de la realidad que hoy nosotros vivimos. ¿Sabes qué? La maldad, la oscuridad, las tragedias, la violencia y la injusticia en este mundo no es algo novedoso. Cuando vamos al libro de Habacuc, capítulo 1, yo encuentro a un profeta dialogando con Dios y buscando respuestas. En el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo? Me encanta la manera como él pregunta a Dios. No le dice por qué, no le dice para qué, le dice ¿hasta cuándo? ¿Cuánto va a durar? ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Haces que vea molestia, destrucción, violencia? La situación que hoy estamos viendo. Y cuando hay silencio de parte de Dios, parece que ese silencio nos desespera y el tiempo se prolonga más. Sin embargo, en el capítulo 2 dice, espera un momento. Porque aunque tardar, espéralo, porque sin duda el que ha de venir vendrá y no tardará. La promesa de Dios es segura, esto va a tener un final. Mientras tanto, tú debes aprender a vivir en este mundo donde la muerte es tu amenaza constante. Y allí viene la pregunta, porque nadie está preparado para morir, nadie se levanta diciendo, ah, hoy día voy a morir, por eso voy a tratar bien, voy a hacer bien mi trabajo, voy a despedirme bien, voy a perdonar. Si nosotros pensáramos que sería nuestro último día, viviríamos de manera diferente. Sin duda lo haríamos. Nosotros ya explicamos que la maldad es causa del pecado, la maldad es causa de que Satanás está reinando en el corazón de las personas porque les permiten y sacan a Dios de sus vidas. Pero también todo esto viene a causa de tantas enfermedades mentales, falta de vacío, o por el vacío que el ser humano tiene, o por las carencias con las cuales el ser humano crece. No estoy justificando la maldad, pero mira cuántas familias desintegradas, cuántos hijos que crecen con odio, con rebeldía, como nunca encontraron amor en su hogar, ahora empiezan a odiar a todo el mundo. Y el resultado es que la violencia aumenta más. Por eso la Biblia dice que el tiempo final vendrían tiempos peligrosos. Y Jesús dijo en Mateo 24 que el amor se enfriará porque cada vez la sensibilidad humana se estará terminando. Vivimos en ese tiempo peligroso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir cada día en un tiempo como este donde tú no sabes si cuando sales de casa vas a regresar? Tú no estás seguro. Ni en el colegio, tus hijos no están seguros en el colegio, tú sabes que hay tiroteos en los colegios. No estás seguro ni siquiera en la iglesia, porque esta gente fue a orar a la iglesia y en la iglesia encontró la muerte. ¿Dónde estás seguro? En el trabajo tampoco lo estás. Nadie está seguro de nada. Ante eso viene un consejo extraordinario. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. ¡Wow! Impresionante. Ya aquí el apóstol Pablo, al escribir aquí a los de Éfeso, le dice: vivimos en tiempos peligrosos y aprovecha el tiempo, porque la vida que nosotros tenemos es corta, pero nadie es consciente de eso. Aprovecha el tiempo. ¿Qué significa aprovechar el tiempo? Primero yo te voy a hablar cómo el ser humano desperdicia tiempo. Y después te voy a decir cómo el ser humano puede aprovechar el tiempo. ¿Cómo el ser humano desperdicia el tiempo? Mira, vamos a parar un poco allí y vamos a pensar en cuán acelerada es la vida que nosotros vivimos. Para un poco para pensar. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste un tiempo exclusivo para vivir? ¿Qué significa eso, pastor, para vivir? Sí, para vivir, para abrazar, para jugar con tus hijos, para estar con ellos, totalmente separado de la rutina de vida. O probablemente estás tan acelerado en la vida porque tienes tarjetas que pagar, has sacado mucho crédito y te pregunto, ¿y por qué sacaste tanto crédito? Ah, por tener mejores muebles. Ah, por supuesto, querías mayor comodidad. Pero por tener mayor comodidad, estás sacrificando tu salud, estás sacrificando tu familia, tus hijos están creciendo sin tu presencia y tú estás desperdiciando, ojo, un tiempo. El tiempo es corto y a medida que pasa el tiempo te vas dando cuenta que tus hijos van creciendo. Y aunque ellos tuvieron un padre y una madre en casa, tuvieron un padre ausente, una madre ausente. Y ellos crecen con odio, crecen sin Cristo, crecen sin fe, crecen sin principios, crecen sin valores. Porque tú estás tan ocupado en la vida. No estoy diciendo aquí que no hay que trabajar. Hay que trabajar. Tenemos que sobrevivir con el trabajo. El trabajo es una bendición. Pero cuando el trabajo excede los límites, cuando el trabajo roba tu salud, cuando el trabajo quita el tiempo de tu familia, cuando el trabajo quita el abrazo de tus hijos, cuando el trabajo se vuelve una rutina acelerada, entonces tú estás tan enfocado en ello que estás descuidando de vivir, de aprovechar aquel tiempo que tienes para disfrutar de tu familia, de tus hijos, de ti mismo. Segunda manera de desperdiciar la vida. La segunda manera de desperdiciar el tiempo es colocando nuestra vida en vicios. ¿Y por qué la gente busca vicios? No es que la gente quiera autodestruirse. La gente busca escapes. Busca adormecedores, busca sustancias, busca música, busca placer, porque quiere tranquilizar una conciencia culpable, quiere acallar su mente, quiere llenar su vacío y así destruye su vida y termina destruyendo la vida de los demás. Y tú estás acabando tu vida y la vida de los otros. La segunda manera de desperdiciar nuestra vida y no aprovechar el tiempo es desperdiciar nuestra vida en algo que nos destruye. Entonces, mírame bien allí. ¿Qué cosa es lo que tienes ahí en la refrigeradora? ¿Cerveza? Sí, eso está acabando con tu vida. ¿Qué cosa es lo que tienes en el bolsillo? ¿Cigarrillos? Para de fumar, tú estás fumando en este momento. Agarra ese cigarrillo, destrúyelo porque te está destruyendo. Te está acabando. Pero tú dices, pastor, esto es lo único que me puede sacar de este ahogo que yo me siento en la vida. Esto parece que me tranquiliza. No te ha tranquilizado. Eso ha empeorado tu problema. El único que puede tranquilizarte, el único que puede ayudarte es Cristo. Busca la ayuda de Cristo. ¿Cómo puedo aprovechar entonces la vida? La vida es tan corta, pero es tan suficiente como para hacer dos cosas. Amar y servir al prójimo y decidir por la eternidad. Y en el libro de Salmos capítulo 90, el versículo 12, yo encuentro una declaración importantísima que hizo David, o que hizo Moisés. En el libro de Salmos capítulo 90, versículo 12, dice así, oh Señor, esta es una oración que escribió Moisés, le dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabes qué cosa es lo que me encanta de este texto? La manera como podemos aprovechar nuestro tiempo es viviendo con sabiduría. ¿Qué cosa significa vivir con sabiduría? Vivir con sabiduría significa aprovechar bien el tiempo. Y para aprovechar bien el tiempo, debe estar claro en tu mente cuáles son las prioridades que tú tienes en la vida. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es? ¿Es Dios? ¿Es tu trabajo? ¿Es tus amigos? ¿Es tu salud? ¿Es el dinero? ¿Cuál es tu prioridad? Y déjame decirte algo aquí. Si tu prioridad no es Dios, tú estás desperdiciando la vida. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vive con sabiduría. Pablo dice, porque los días son malos, los días son peligrosos y tú no sabes qué cosa va a suceder dentro de una hora. Tú no sabes porque estás expuesto al peligro constante y en ningún lugar de la tierra tú vas a estar seguro. En el aire, en la tierra, en el agua, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en ningún lugar. Porque tu única seguridad es que tú tienes que estar preparado para que cuando la muerte llegue, tú puedas decir, la muerte está vencida. Queridos, y uno no valora tanto la vida como cuando sabe que va a morir. Fíjate una cosa. Si todos los seres humanos tuviésemos conciencia de que cada día que vivimos es un milagro de Dios, agradeceríamos más y nos quejaríamos menos. Abrazaríamos más y discutiríamos menos. Vivir con sabiduría significa perdonar más, amar más, buscar más a Dios, colocar el orden de prioridades de una manera correcta, donde Dios ocupe el primer lugar en mi vida. Por eso es que Moisés decía, enséñame a vivir con sabiduría. Vivir con sabiduría es vivir cada día como si fuese el último día de la vida, donde tienes tiempo para abrazar, donde paras en la vida, desaceleras un poco, porque en tu trajín de la vida, en el correr de la vida, te has olvidado de amar, de vivir, y te has hundido en vicios. Has buscado escapes que solamente te están destruyendo. Estás hundido en algo que está destruyendo tu vida y está destruyendo la vida de los demás. Por eso Pablo dice, aprovecha el tiempo porque la vida es corta y los días son malos. La vida es corta, pero es suficiente para decidir nuestra eternidad. Es suficiente para tomar decisiones correctas. Es suficiente para poder amar más, abrazar más, pelear menos, no guardar más rencor en el corazón. Es suficiente para sonreír a pesar de las nubes negras que la vida se nos presente. Es suficiente para poder mirar más allá de la realidad que nosotros vivimos. Es suficiente para que la esperanza pueda instalarse en el corazón como resultado de nuestra prioridad que damos a Dios en la vida. Querido, vivir con sabiduría es vivir en el temor de Dios. Vivir con sabiduría es buscar intensamente a Dios para que Él acomode nuestra vida, porque Él es capaz de traer del caos al orden, del desorden al orden, de una vida condenada por el pecado, una vida transformada para el reino de Dios. Eso es vivir con sabiduría. Es hora de aprender a vivir así porque los días son malos. Hay tanto peligro y nadie sabe cuándo es su último día. Por eso hoy quiero orar por ti. Y si aún no has colocado tu vida en las manos de Dios, este es el momento. Vamos a colocar nuestra vida en las manos de Dios. Y si la muerte llega a nuestra vida, podemos saber de algo. La muerte es un enemigo vencido y pronto será destruido. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra trae esperanza a mi corazón. Me trae vida. Me trae a Cristo. Por eso queremos entregar nuestra vida en tus manos, conociendo la inseguridad del tiempo en el cual vivimos, el peligro al cual enfrentamos todos los días. Hoy aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y queremos que abra nuestros ojos para que seamos conscientes de que no hay más tiempo que perder, no hay más tiempo que postergar, no hay más cosas que dejar, cosas importantes en la vida. Por eso queremos que Cristo pueda ayudarnos a ver más allá de la realidad presente que hoy estamos viviendo. Toma nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, yo te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí serás recibido. Anda allí de nuestra parte. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.